This podcast is sponsored by IQ Bar.
I've got good news and bad news. Here's the bad news. Most protein bars are packed with sugar and unpronounceable ingredients. The good news? There's a better option. I'm Will, and I created IQ Bar Plant Protein Bars to empower doers like you with clean, delicious, low-sugar brain and body fuel. IQ Bars are packed with 12 grams of protein, brain nutrients like magnesium and lion's mane, and zero weird stuff. And right now, you can get 20% off all IQ Bar products, plus free shipping. Try our delicious IQ Bar sampler pack with 7 plant protein bars, 4 hydration mixes, and 4 enhanced coffee sticks. Clean ingredients, amazing taste, and you'll love how you feel. Refuel smarter, hydrate harder, caffeinate larger with IQ Bar.
Go to eatiqbar.com and enter code BAR20 to get 20% off all IQ Bar products, plus free shipping. Again, go to eatiqbar.com and enter code BAR20.
¿Tienes un negocio y no te estás anunciando en podcast? Cada vez más mexicanos eligen los podcasts para informarse, entretenerse y descubrir nuevas marcas. En RSS Media sabemos que la atención es el nuevo oro.
Y en un podcast, la gente realmente escucha.
Tu mensaje llega claro y directo a una audiencia comprometida. Desde nichos muy específicos hasta shows de alto alcance, en RSS Media te conectamos con los espacios ideales para tu marca en todas las plataformas. Publicidad inteligente que sí se escucha.
Descubre más en rss.media.
Mándanos un email a ventas@rss.com o visita www.rss.media y déjanos contarte cómo anunciarte en podcast puede ayudar a tu marca.
Ventas@rss.com.
Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta. Abriendo la conversación. Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de.
Yo celebro el optimismo que tienen.
Buenas noches, doctor.
Del patrimonio nacional.
Mi querido Leonardo.
Leonardo Curcio, ¿ya la libró?
El vínculo, por ejemplo, entre criminalidad y política.
¿Pero el periodismo lo haces tú?
Prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que en un momento se enlaza con los tragos de esta emisión. Agradezco a quienes nos siguen a través de la radio y, por supuesto, plataformas de internet. Cintia, buenas noches.
Hola, muy buenas noches, doctor. Un gusto poder acompañarlos.
Estoy muy triste. Hoy te voy a entrevistar a esta señora de la Cruz y la verdad es que su lamento, yo creo que nos ha entristecido a todos, ¿no?
Así es, doctor. Un testimonio desgarrador para cualquier madre buscadora que no espera esta respuesta aparte de las autoridades, ¿no? Tan fría, tan inhumana.
Te oía y no sabes la tristeza que me generó. Bueno, hoy es día del abogado. Le comento también que la ONU exige a Rusia reintegrar la central nuclear de Zaporilla, Ucrania. En un instante, Oksana Dramaresca, la embajadora de Ucrania, en el estudio, en carta abierta, magistrados del Poder Judicial le piden a la presidenta de la República que sancionen a los malos juzgadores, pero no pueden ser todos, en este caso, castigados. No vemos una relación, le dicen los magistrados, entre elegir juzgadores por voto y resolver el problema de la corrupción. Los juzgadores no somos políticos. En un instante, leo las cartas. Hoy se realizó en Veracruz el quinto foro sobre la reforma del Poder Judicial. Le tendré la crónica. También, bueno, pues hay distintas expresiones de coherencia o incoherencia. Gerardo Fernández Noroña ya se atrevió a decir que él se opone a eliminar la reelección inmediata de legisladores. Pero curiosamente, a ver si tenemos el fragmento, dice que pues sí está en contra, pero va a votar por él, lo cual pues nos lleva a la política de toda la vida. Fernández Noroña.
Y de la reelección voy a votar a favor de que se elimine y lo considero un error. Yo creo que se hace carrera, así como la carrera judicial, pues se hace.
Bueno, pues ahí lo tiene, lo considero un error y no estoy de acuerdo, pero votaré a favor por disciplina, supongo, de partido. El presidente de la República hoy volvió a sorprender. Dice que él cuando apoyó a Claudia Sheinbaum. O sea, si usted lo oye en las mañaneras decir, ya saben por quién votar y todo lo demás, eso no lo oyó, créame que no lo oyó. Y además dice que jamás se metió con Xochitl Gálvez, nunca. Parte de lo que dijo el presidente fue esto.
¿Qué campaña hice yo a favor de Claudia Sheinbaum, candidata de Morena?
No, no, ninguna, no, ninguna, presidente. Yo no sé a quién se le ocurrió que usted hiciera campaña y el Tribunal Electoral diciendo que usted se metió ahí, le grabaron todo eso, pero eso no debe ser cierto. Bueno, Xochitl Gálvez afirmó que fue una elección de Estado, pues hubo coacción del voto. En un instante le presento el fragmento de su video. El Tribunal Electoral de esta capital aprueba el recuento de votos en la alcaldía Cuauhtémoc. Total, la Secretaría de Economía solicita la exención de las exportaciones mexicanas de paneles solares bifaciales de la medida de salvaguarda en los Estados Unidos. También los Estados Unidos lanzan alerta de viaje nivel 4 para Tamaulipas. La fiscal de Baja California afirmó que pues tendría una persona que ya murió que presentar denuncias. No tiene pérdida el asunto. En un instante, después de la pausa, le cuento los detalles.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de... Leonardo Curcio en Fórmula.
Bueno, y seguimos con la información. Yo le agradezco mucho a su excelencia, la embajadora de Ucrania en México, Oksana Dramarevska, que el día de hoy venga al estudio. Embajadora,
muchas gracias. Noches. Buenas noches. Gracias por la invitación.
Le transmito nuevamente, como lo hago cada vez que inicio una conversación con usted, mi solidaridad con el heroico pueblo ucraniano que sigue defendiendo su territorio en condiciones tremendamente adversas. Déjeme empezar la conversación hoy preguntándole cómo valora lo que decidió la ONU. La ONU hoy, por una votación masiva, ha pedido a Rusia, ha exigido a Rusia restituir, además estamos hablando de seguridad nuclear, son palabras mayores, la central nuclear de Zaporilla.
Sí, muchas gracias por esa pregunta. Verdad, de verdad, esta resolución que fue votada ayer con 99 votos a favor de esta resolución es muy importante porque trata la seguridad de la planta más grande en Europa, planta nuclear, que está situada en Zaporizhia y está bajo control ahora del ejército ruso. Y esta resolución, en esta resolución es claramente presenta exigencia de que Rusia deja esta planta y retira sus tropas de planta nuclear, porque esto es seguridad de toda Europa. Pero quiero mencionar que fue decepcionante para nosotros que México no votó esta resolución.
Ya no lo votó. Bueno, Ucrania ha venido ganando en el ámbito multilateral prácticamente todas las votaciones y bueno, en este caso el derecho internacional los asiste. Hemos venido reportando ataques uno a un hospital hace cuestión de 4 o 5 días, embajadora. Cuéntenos.
No es solo ataque de lunes que usted ha mencionado el 8 de este mes, pues cuando Rusia lanzó cohetes contra 6 ciudades en Ucrania, incluido Kiev. Hemos visto balance de estos ataques, 48 personas murieron en este ataque, más casi 200 personas quedaron heridas en Kiev después de este ataque a, en efecto, 3 hospitales, no solo el hospital más grande infantil, pero 2 otros hospitales también. Sí, también eran metas de este ataque. Pues sí, es claramente ataque terrorista. Y agradecemos en este sentido la reacción del gobierno mexicano, que fue publicada en la página web de Cancillería Mexicana, condenando este ataque y solidarizándose con el pueblo ucraniano.
Pues, ¿Cómo recibe el pueblo ucraniano? Y bueno, los están en el frente, digamos, defendiendo su territorio. Cuando en el ámbito diplomático el presidente Zelensky llega, como ha ocurrido recientemente, a Washington y en la cumbre de líderes de la OTAN, que cumple 75 años, se abre un documento que es apoyo, digamos, a largo plazo Ucrania, supongo que es un compromiso para que, independientemente de los cambios de gobierno que se puedan dar en distintos países, Ucrania sepa que la OTAN en principio la apoya. Embajadora.
En primer lugar, quiero mencionar que Ucrania decidió, el pueblo ucraniano decidió unirse a la OTAN después de 2014. Antes de esto, quiero mencionar que nuestra constitución fue consagrada posición de neutralidad de Ucrania. Mm. Pues después de la anexión de Crimea, Ucrania decidió decisivamente de empezar sus negocios con OTAN y declarando que queremos ser parte de la OTAN. Si Ucrania en 2014 fuera miembro de la OTAN, Rusia en aquel entonces no hubiera atacado nosotros, pues es obvio. Pues por eso para nosotros es única vía ahora es membresía en la OTAN. Esto fue muy claro en discursos del señor Zelensky y también hemos visto declaración que fue adoptada por los líderes de esta organización, de la OTAN, de este bloque de defensa común, pues fue muy claro que el camino de Ucrania es irreversible. Pues para nosotros es un claro señal, no solo para nosotros, para Rusia también, que Ucrania va a ser miembro de la OTAN.
Va a ser miembro de la OTAN. Dicen, no es el momento, pues se perfila la invitación, igual que han perfilado la invitación para ser miembros de la Unión Europea en un futuro todavía indeterminado. Pero qué bueno que recuerda lo del 14, porque mucha gente repite en México, es que se acerca a Occidente. Bueno, les amputaron una península, ¿no? La península de Crimea.
No solo península de Crimea.
Directamente, ¿no?
También una parte de regiones de Donetsk y Lugansk. Y es obvio que solo OTAN puede proteger Ucrania de agresión de Rusia. Esto entienden todos. Pues esto entendieron todos los países de bloque soviético. Claro. Después del colapso de este bloque, primer paso que han hecho Hungría, Polonia, otros países de este bloque,
sí,
se unieron
bálticos
a la OTAN.
Sí, los bálticos.
Es obvio que claro, solo bajo esta umbrella de OTAN pueden ser protegidos.
En nuestro caso
somos más pequeños que Rusia y protegerse de agresor de este tamaño podemos solo junto con otros países, pues sí, es obvio.
No, se entiende perfectamente, pero recordarlo es importante para nuestra audiencia. Y Rusia también violó el acuerdo de fronteras, ¿no? Cuando nace o recupera su soberanía Ucrania, pues hay un tratado de fronteras que claramente Rusia no está cumpliendo, embajadora.
Sí, exactamente. Teníamos un acuerdo con Rusia firmado al inicio de años 90.
This podcast is sponsored by IQBar.
I've got good news and bad news. Here's the bad news. Most protein bars are packed with sugar and unpronounceable ingredients. The good news? There's a better option. I'm Will, and I created IQ Bar Plant Protein Bars to empower doers like you with clean, delicious, low-sugar brain and body fuel. IQ Bars are packed with 12 grams of protein, brain nutrients like magnesium and lion's mane, and zero weird stuff. And right now, you can get 20% off all IQ Bar products, plus free shipping. Try our delicious IQ Bar sampler pack with 7 plant protein bars, 4 hydration mixes, and 4 enhanced coffee sticks. Clean ingredients, amazing taste, and you'll love how you feel. Refuel smarter, hydrate harder, caffeinate larger with IQ Bar.
Go to eatiqbar.com and enter code BAR20 to get 20% off all IQ Bar products, plus free shipping. Again, go to eatiqbar.com and enter code BAR20.
Sobre fronteras ucranianas y rusas, pues por eso Rusia viola no solo este acuerdo, pero otros acuerdos bilaterales y multilaterales. Mm. Pues es obvio que preocupación de Rusia que países como Ucrania, otros países postsoviéticas no entren en la OTAN, porque esto sería casi imposible para Rusia realizar sus metas imperiales y neocoloniales, pues después de membresía en la OTAN no sería posible atacar países miembros de la OTAN.
Ya. Oiga, ¿cuál es el ánimo del pueblo, ucraniano en estos momentos? Me refería a la reunión de Washington, donde también se anunció que van a liberar en principio casas, ¿no? F-16 o algunos similares a otros países. ¿Cuál es el ánimo de la gente?
Bien, pueblo ucraniano es muy decidido y vamos a ganar esta guerra y cada de estos pasos y estas demostraciones de nuestros socios de apoyo es muy importante para el pueblo ucraniano. Mm. Pues, pero de otro lado, claro que esta guerra dura ya más de 2 años y con estos ataques terroristas, en efecto, esto es la táctica de Putin, terrorizar a la gente con estos ataques aéreos cada día. Pues ayer también
bajar la moral de la gente.
Sí, 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 pues hace para que la gente haga presión al gobierno, pues sí, esto es táctica terrorista.
Ya. Oiga, y en términos, digamos, de balance, ¿sabemos cuánta gente ha perdido la vista en estos 2 años? Bueno, más de 2 años. Febrero se cumplieron 2 años del inicio de las hostilidades.
Bien, es muy difícil de hablar de cifras precisas, pero sí son miles de personas. Miles de personas civiles y personas de ejército. Pues es una tragedia.
Ya. El apoyo internacional, supongo que no solo es militar, ¿cómo están haciendo para pues revitalizar la economía? Digo, finalmente la gente tiene que comer. Creo que es un país muy rico, además tradicionalmente muy rico, en las condiciones actuales mucho más complicado, pero ha considerado el granero de Europa.
Sí, es verdad, pero por lástima durante estos años de guerra ha caído significativamente nuestro intercambio comercial con todos los países en el mundo, incluido con México, por ejemplo. Pero seguimos trabajando, seguimos creando nuestros bienes, pues por eso nuestra economía sufrió mucho, pues 30% de PIB cayó durante estos años, pero ya hemos tenido 4 conferencias sobre recuperación y reconstrucción de Ucrania. Pues última conferencia tuvo lugar en Berlín el mes pasado, pues seguimos luchando.
Ya. Nos tendremos que ir ya a la pausa. Un último apunte, embajadora. ¿Qué le dice a la audiencia que nos está viendo?
Bien, yo quiero hacer un mensaje al pueblo mexicano que tienen que creer en Ucrania. Pues vamos a ganar.
Ucrania sigue defendiendo su territorio heroicamente de una agresión imperial por parte de los rusos. Embajadora, le agradezco mucho que haya venido.
Muchas gracias.
La embajadora Dramarevska, embajadora de Ucrania, hoy conversando con usted. Pausa, volvemos.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de Leonardo Curcio en Fórmula.
Vamos con la información. Fíjese que la Procuraduría Federal de Medio Ambiente, la Profepa, clausuró una estatua de Poseidón instalada en el malecón allá de Progreso debido a la falta de autorización de impacto ambiental. Fíjense, a Poseidón, pero bueno, dicen que algunos grupos decían, ¿por qué tenemos que tener a un dios griego? Si tenemos a Chac aquí, yo pues digo que está muy bien que Chac, que debe estar presente de mil maneras y debemos cuidar nuestro patrimonio, pero también nuestro patrimonio es la tradición clásica, ¿no? ¿Qué dirían Vasconcelos, Alfonso Reyes? Fíjense, el gran promotor del pensamiento griego y de la, digamos, herencia que tenemos en el país. No digo que tuviera que salir a defender a Poseidón, pero bueno, es parte de nuestra tradición también, ¿no? Los mitos clásicos. Así es que ahí está. Espero que no se les ocurra un grupo aquí como se les ocurrió quitar a Colón un día. Diga, ¿no? La Diana. ¿Sabe qué? Se me hace que esa no forma parte de nuestra tradición. O las Cibeles, ¿no? Van a ir ahí a las Cibeles, van a decir, ¿cómo que la diosa esta, no? Aquí esta no es de la región, así es que las cambiamos. Espero que no se les ocurran esas ideas y sigamos siendo el país cosmopolita, abierto al mundo, abierto a todas las tradiciones, que igual puede tener un pabellón coreano que una estatua del dios Poseidón, que bueno, ya la quitaron del lugar donde estaba. Cambio de argumento informativo. Tengo aquí una carta abierta a la presidenta, electa de este país. La firman jueces y magistrados, egresados de la especialidad en administración de la generación, en este caso, 2011-2012. Es una carta, yo creo que muy interesante. Por supuesto, felicitan a la presidenta por su triunfo. Ellos dicen que pues no hay mejor servicio, ejemplo de servicio social que impartir justicia. Dice, recuerdan, esta parte es central y no hay que olvidarla. Hace apenas 3 años se estableció una reforma constitucional que dio origen a la promulgación de la Ley de Carrera Judicial, confirmando su eficacia para lograr el nombramiento de jueces y juzgadores. Hace 3 años, no en la oscura caverna del neoliberalismo, en plena cuarta transformación, como la llama el gobierno. Y se preguntan los magistrados, y yo me hago eco de su pregunta, ¿por qué olvidar esta postura ahora y asumir otra opuesta? digamos, opuesta totalmente al sentido de la primera. ¿En qué medida los jueces y magistrados somos responsables? Se preguntan, se lo preguntan a la presidenta electa, de este cambio de opinión. Se dice que todo el Poder Judicial es corrupto y se arreglará con la reforma. Y ellos dicen, no podemos aceptar esta acusación de corrupción generalizada sin haber discutido los argumentos. Piden sanción a los malos juzgadores, pero no castigarlos a todos. Afirmamos sin titubeos que el Poder Judicial está abierto a la ciudadanía y que sus sentencias están pues ahí para que las revise el público y la academia. No vemos, señora presidenta, qué relación existe entre elegir juzgadores por voto y resolver el problema de la corrupción. Estamos abiertos al cambio. Así lo vimos en la reforma penal del 2008, la reforma de derechos humanos del 2011, la reforma laboral del 2019 y actualmente la civil y familiar del 2024. Nunca hemos detenido nuestra formación ni hemos dejado de adaptar nuestros criterios jurídicos a la luz de las nuevas necesidades del país. Nos falta mejorar mucho. A todos los poderes de la Unión nos falta perfeccionar. Por todo ello hacemos un llamado a la razón, a no destruir instituciones y personas, no a quienes por ejercer la función que la Constitución les impone se les persiga y se les pretenda destituir. El éxito de su gobierno es el deseo de todos los mexicanos y mexicanas entre quienes integran el Poder Judicial de la Federación. Bueno, pues ahí está la carta. Israel Aldave, te saludo.
Hola, ¿qué tal, Leonardo? Gracias, muy buenas noches. Hoy fue el quinto foro de análisis, por lo menos así le dicen, de la reforma al Poder Judicial que impuso el presidente Andrés Manuel López Obrador. Se llevó a cabo, Leonardo, en Xalapa, la capital del estado de Veracruz. Ahí se analizó el papel que justamente tiene el Consejo de la Judicatura, el cual, de acuerdo a la propuesta por parte del mandatario mexicano, busca ser sustituido por un tribunal de disciplina judicial. Ricardo Monreal, coordinador de los senadores de Morena, pues se dijo que este organismo, el Consejo de la Judicatura, es un organismo opaco, corrupto, lleno de nepotismo y que no garantiza la aplicación de la justicia.
Con la red de corrupción y nepotismo que se ha generado en los circuitos, es enorme la opacidad, la complicidad, el tráfico de influencias, la rendición de cuentas. Esta creación de redes de intereses clientelares entre servidores públicos y despachos se genera una discrecionalidad en la toma de decisiones. Se minan los cimientos de un Estado constitucional democrático y los juzgadores no inspiran confianza ciudadana.
En respuesta, Leonardo, Lilia López Benítez, magistrada, justamente consejera del Consejo de la Judicatura, defendió la labor de este organismo y así alertó sobre la posibilidad de desaparecerlo o cambiarlo por esta que te comentaba, Tribunal de Justicia y de Disciplina.
Como se puede advertir, para la sustitución del Consejo por dos nuevos órganos, uno disciplinario y otro de administración, no basta con repartir personal, inmuebles y recursos, pues el que la iniciativa de reforma parta de datos y estadísticas que ya no corresponden a la realidad, como el padrón de familiares de 2017, se sustente en un diagnóstico sesgado y que carezca de un diseño funcional, generará dispendio de recursos y falta de claridad para una adecuada armonización legislativa, lo que invariablemente impactará en la justicia social que hoy, señoras y señores, México reclama.
Y fíjate, Leonardo, para todos aquellos que siguen defendiendo desde el oficialismo la elección por el voto popular del juez.
This podcast is sponsored by IQ Bar.
I've got good news and bad news. Here's the bad news. Most protein bars are packed with sugar and unpronounceable ingredients. The good news? There's a better option. I'm Will, and I created IQ Bar Plant Protein Bars to empower doers like you with clean, delicious, low-sugar brain and body fuel. IQ Bars are packed with 12 grams of protein, brain nutrients like magnesium and lion's mane, and zero weird stuff. And right now, you can get 20% off all IQ Bar products, plus free shipping. Try our delicious IQ Bar sampler pack with 7 plant protein bars, 4 hydration mixes, and 4 enhanced coffee sticks. Clean ingredients, amazing taste, and you'll love how you feel. Refuel smarter, hydrate harder, caffeinate larger with IQBar.
Go to eatiqbar.com and enter code BAR20 to get 20% off all IQBar products, plus free shipping. Again, go to eatiqbar.com and enter code BAR20.
Magistrados y ministros, Lawrence Pantin, quien es directora de la Fundación para la Justicia, les recordó justamente lo que ocurrió en Bolivia en el gobierno de Evo Morales.
Todo esto nos convierte en la gente que se ha formado día a día en la judicatura. Nosotros no estamos para hacer reír a nadie. No somos chistosos ni populares. Somos las personas a las que el pueblo acude cuando la situación es grave. Igual que el médico que te opera corazón abierto o que opera tu cerebro. El bisturí de los derechos humanos es tan peligroso que no se puede poner en manos de ningún aprendiz ni de ninguna persona que no esté comprometida con los derechos de la gente.
Oye, pero esta no es Laurence Pantin, ¿eh?
No, es Elma Avante, quien es magistrada del distrito, quien habló justamente en contra de
esto. Mira que Laurence conoce muy bien el tema del Poder Judicial, pero te agradezco mucho el reporte.
A tus órdenes, Leonardo, buenas noches.
Y hoy mientras pues ocurría todo esto, ¿no? Y que incluso Monreal hablaba de estos asuntos, de la opacidad, pues todo el país de pronto lloraba a Cintia al lado de una señora que en Zacatecas fue y acusó al CEMEFO, a la Fiscalía, digo, están hablando de los jueces como insensibles y siguen en su kermés para destruir el Poder Judicial. Hoy hablaste con esta mujer, Cintia, cuéntale a la audiencia que nos acompaña y nos ve en todo el país.
Así es, doctor, se trata de Virginia de la Cruz, madre buscadora de Zacatecas, que irrumpió en el Congreso local para denunciar al CEMEFO que ocultó el cuerpo de su hijo por aproximadamente 8 meses, estamos hablando de 8 meses de incertidumbre, doctor, y hoy platiqué con ella y nos dijo lo siguiente.
Justo, ¿cuándo? ¿Desde cuándo está aquí mi niño? Desde el 29 lo matan y el 30, el día 30 lo recibimos. Yo en ese momento, créame lo que me quedé hecho, yo no pude reclamarles nada, no pude decir nada. Pues, amigos, estuvo ahí desde el día 30 de noviembre hasta la fecha que le digo el jueves pasado, me vuelven a llevar y mi hijo efectivamente ahí estaba. Las malditas viejas no hacen nada.
Pues ahí está, doctor. Durante este tiempo la mujer había solicitado información que pues repetidamente proporcionaba pues ahí el ADN de su hijo.
Ahí tenían pruebas, el cuerpo del hijo.
Ahí tenían el cuerpo, regresaba, le decían que no lo tenían. Y al respecto a las autoridades, pues le decían lo siguiente.
Sí, pero yo sí quiero recalcar que todo eso que dice el gobernador de que hay menos desaparecidos, miente, hay más, ¿sí? Mi hijo, óigalo bien, mi hijo estuvo más de 8 meses en la CEMEFO, estando aquí ni a 20 minutos, dejé ADN, dejé número de teléfono, dirección, iba y buscaba a mi hijo. ¿Sabe qué me decían? Que no había nada, que no había nada y que no había nada, ¿eh?
Ahí está lo que dice la ineficiencia de la CEMEFO ante estos hechos, doctor, y pues no le hacían caso, mujeres que estaban ahí.
Y sentadas, que ahora ya le están llamando derechos humanos y todo lo demás. ¿Sí? Pero ahí está lo que sufren tantas madres. Hace unos días que platicábamos con la presidenta de la Suprema Corte, nos decía después de la escucha, mucho agravio en este país, y lo que hay que hacer es quitar ese agravio, darle respuesta a las madres, y eso sería, digamos, el diagnóstico, o a partir de ese diagnóstico debería a venir la reforma. Pero bueno, si te damos una breve pausa, regresamos en un instante.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de Leonardo Curcio en Fórmula.
Bueno, y seguimos con la información. Juan Antonio Jiménez, buenas noches.
Gracias, doctor. Muy buenas noches. Magistrados y jueces del Poder Judicial de la Federación trabajan en una estrategia jurídica para impugnar la inminente reforma judicial y la sobrerrepresentación de Morena en ambas cámaras del Congreso. Desde las escalinatas de la sede de San Lázaro del Poder Judicial, el magistrado Mauricio Barajas Villa señaló al respecto sobre este trabajo que tienen en estas dos líneas de defensa. Vamos a escuchar lo que dijo.
Se están trabajando dos líneas de defensa. La primera, para acudir a los órganos internacionales de protección de derechos fundamentales en un tribunal en su momento. La hoy inminente reforma constitucional en cuya pretensión principal se encuentra la captura, cooptación y sometimiento de un poder soberano de la Unión como es el judicial. Se trata de contener, revertir y reconducir por causas racionales una reforma a la cual no nos oponemos, sino de ella resulta una mejor justicia para México, pero que como hoy está diseñada, amenaza con socavar los fundamentos del Estado constitucional y democrático de derecho.
En tanto, la jueza de distrito en materia laboral del primer circuito, Juana Fuentes Velázquez, negó que más de 1,600 juzgadores federales sean corruptos, ni tampoco que ganen millones, o que le hayan dado la espalda a la sociedad, como lo han señalado desde Palacio Nacional. La presidenta de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial también exigió que en los casos en que se tengan pruebas de estas malas prácticas se formule la denuncia. Además, la impartidora de justicia aseguró que la reforma del Poder Judicial provocará un retroceso irreversible. Vamos a escuchar.
Es falso que los juzgadores le hayamos dado la espalda al pueblo de México. Si eso fuera verdad, entonces ¿por qué acudió ante nosotros para que sus hijos fueran vacunados? ¿Por qué acuden ante nosotros para que se les dote de medicamentos vitales ante la reiterada negativa de la autoridad administrativa? 4. Es falso que liberemos delincuentes. Liberamos personas cuya culpabilidad no se ha comprobado. Amparamos hoy y siempre al que es perseguido sin pruebas, con la Constitución y las demás normas aplicables que se tienen como fundamento.
Doctor, el reporte.
Te lo agradezco mucho. Y bueno, el día de hoy INEGI publicó la encuesta de viajeros internacionales. El número de visitantes ha subido 14% y las salidas de mexicanos al exterior han crecido 30%. Cintia.
Pues doctor, en información de que sucedieron hoy los bloqueos, por ejemplo, la autopista México-Puebla fue cerrada desde las 13 horas por ejidatarios que exigen el pago por sus tierras expropiadas para la construcción de la autopista, así como para la reserva del Parque Nacional, esto en Popocatépetl.
¿No era en el Arco también, Norte donde pedían la indemnización?
Es que también la autopista Arco Norte se encontró bloqueada por campesinos y ejidatarios de Hidalgo y Tlaxcala, quienes cerraron la carretera cerca de los límites con Calpulalpan. Y además, esta mañana hubo caos en la autopista también Arco Norte porque murió el conductor de un tráiler tras volcar en el kilómetro 3 de esta vialidad con dirección a Tlacomulco y los pobladores robaron la mercancía frente a la Guardia Nacional. Aprovecharon el momento del accidente y comenzaron a robar.
Sí, llevan pantallas y todo lo demás. Sí. Bueno, pues ahí está el asunto. Oye, hoy platicaste con los becarios, ¿no? Estos que trabajan con Nacho Cano en el musical allá en España de La Malinche. ¿Qué te contaron?
Así es, doctor. Pues recuerda que aquí platicamos acerca de este caso de la detención de Nacho Cano, acusado de un delito de favorecimiento de la inmigración irregular y contra los derechos de los trabajadores, lo cual impactó mucho. Dijo que es víctima de una persecución política por su amistad con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y pues esto enturbió un poco el caso, que ha abierto muchas interrogantes, y lo que nos preguntábamos era en qué situación se encontraban estos jóvenes bailarines desde Madrid. Tuve entrevista con parte de los becados de Becas México Malinche que pretenden formar parte de este elenco, y esto fue lo que nos dijeron.
Preguntarles cómo se sienten, queremos saber su versión de los hechos y cómo va este proceso. Cuéntenos. A ver, Joaquín, primero, vamos contigo.
Hola, Cintia, muchas gracias por tener aquí a un pedacito del total de los becados. Estamos muy contentos, estamos plenos, aprendiendo, felices y llenos de pues, muchas experiencias positivas durante todo este recorrido que hemos pues llevado, ¿no? Durante estos 7 meses que nos hemos estado formando aquí.
Pues supongo que les ha afectado un poco dentro de los ensayos, pero ustedes continúan con este proceso de levantar este espectáculo musical, ¿verdad, Karen?
Sí, Cintia, ¿sabes qué? Que esta experiencia, aunque ha sido pues
lo más feo que nos ha pasado, porque realmente todo ha sido maravilloso, pero esta experiencia ha dejado un mal sabor de boca, sobre todo porque en algún momento la persona que armó todo esto, pues fue nuestra compañera, y para nosotros no es para nada grato hablar de ella, ni en la cuestión negativa, ni dejarla mal frente a nadie, pero yo creo que los hechos hablan por sí. Nosotros ya somos una familia, hemos trabajado mucho para estar aquí, y solamente queremos pedirle al público mexicano que se informe, que conozca el proyecto en el que estamos, que vea estas circunstancias en las que vivimos, son magníficas. Ya verán, en algún momento les haremos un recorrido de esa residencia en la que vivimos, dónde estudiamos, dónde vamos al gimnasio, quiénes tenemos, nuestra nutrióloga, nuestro seguro médico privado. Entonces, yo creo que sí es muy grato que nos den este espacio para aclarar las cosas y sí, para que sepan que este...
Muy esclarecedor, Cintia. Espero que subas a las redes sociales cómo viven y todo lo demás. Entonces, una inconforme fue y se quejó a la policía y a partir de ahí se armó el escándalo.
Se armó el escándalo, pero ellos dicen que se encuentran bien felices esperando ser parte de este proyecto que vendrá a México, y pues los estaremos esperando y les deseamos mucho éxito muy a estos jóvenes becarios.
Pues muchas gracias, Cintia, por informarnos. Y está circulando un libro que se llama, el título es México en la encrucijada, es un libro colectivo que en este caso coordina Javier Guzmán Calafel. Usted recuerda, él fue subgobernador del Banco de México, entre otras cosas. Javier, bienvenido.
Muchas gracias, Leonardo, me da mucho gusto saludarte, muchas gracias por la oportunidad de estar contigo.
México tiene un problema crónico, que es que crece poco. Este sexenio que termina, pues el crecimiento ha sido también magro, más bajo que el de los años anteriores. A partir de ahí, tú convocas a un grupo pues muy notable de autores para discutir los retos económicos que tiene el país. Javier.
Efectivamente, mira, este es un esfuerzo que está orientado a apoyar la agenda económica del país para los próximos años. Es un esfuerzo que no tiene ningún objetivo de tipo político. De hecho, como se calendarizó esto, fue publicarlo después del periodo electoral, precisamente para evitar cualquier tipo de malas interpretaciones y para que sirviera para la siguiente administración, independientemente de la orientación, independientemente de quién ganara. Por otro lado, el segundo objetivo del libro era también proporcionar a la sociedad elementos para informarla sobre cuáles son los principales retos económicos de México y qué cosa es lo que se puede hacer para enfrentarlos. Y como tú comentabas al principio, el objetivo principal del libro es encontrar cuáles son las medidas, las acciones que se requieren para que México tenga un crecimiento económico adecuado, balanceado y sostenible. Y el tema es que si tú ves lo que ha pasado con el crecimiento económico de México pues a lo largo de las últimas décadas, no se ha cumplido ninguna de estas condiciones. El crecimiento ha sido inadecuado, ha sido insuficiente. Por otra parte, el crecimiento no ha sido sostenible. ¿Por qué? Porque a lo largo del tiempo ese crecimiento ha venido disminuyendo. Por ponerte un caso, mira, el crecimiento del ingreso real per cápita de México durante la década de los 90 fue de 1.9% anual. En el periodo de 2000 a 2018, ese crecimiento del PIB per cápita anual cayó a 0.6%, y en los últimos 5 años el crecimiento fue de hecho negativo. Mira. Es decir, tuvimos una contracción del PIB per cápita de 2019 a 2023. Entonces, lo que nos preguntábamos con esto, el objetivo era, vamos a convocar a una serie de especialistas, gente muy reconocida en cada uno de los campos, que se concentren en 10 temas en particular y que nos digan, en primer lugar, cuál es el diagnóstico que hace. En segundo lugar, cuál es el análisis prospectivo que hacen de mediano o largo plazo. Y en tercer lugar, cuáles son las recomendaciones que nos dan. Y ese es básicamente el objetivo del libro.
Gente con muchísima experiencia, dame algunos nombres: Jonathan Heath, subgobernador, Alan Issa, a quien le mando un gran saludo, Guillermo Ortiz, está Luis de la Calle, está Georgina Kessel, la doctora Irene Espinosa, está María Arisa, que tiene, bueno, pues experiencia incluso en la bolsa, y el gran José Ramón Cosío. Déjame seleccionar dos: el tema de la productividad que trata Capistrán y el tema del Estado de Derecho que trata Cosío. Javier.
A ver, en términos de productividad, mira, si tú analizas los motivos por los que el crecimiento económico en México ha sido insuficiente a lo largo de las últimas tres décadas, tú vas a encontrar básicamente la respuesta en dos elementos. El primero, la inversión como porciento del PIB es insuficiente. En México no se invierte lo suficiente. Mm. Y tuvimos ya muy recientemente un incremento, vamos,
el coeficiente de inversión. Un año rebasamos el 20%, ¿no?
Si lo ves como un promedio, vas a estar ligeramente por encima de 20% a lo largo de estas décadas que te comento. Ahora, si ves el último año, el coeficiente de inversión a PIB llega a casi 25%. Sí. El problema es que esa cifra es insostenible por los motivos que conocemos. Simple y sencillamente, el año entrante, este año ya estamos viendo una desaceleración de la economía, el año entrante vamos a ver una desaceleración adicional y lo que vas a ver es una nueva caída del coeficiente de inversión. Con la inversión es insuficiente, pero tienes un problema que es todavía más acentuado, que es el problema de la productividad, y es un problema que ha incidido todavía más en el crecimiento económico de México en ese lapso. Si tú ves las cifras que publica el INEGI de 1991 a 2022, tú ves que en realidad lo que ha habido es una tasa de crecimiento negativa de la productividad. Compáralo con otros países. Yo te diría, a nivel de América Latina, de las principales economías de América Latina, el crecimiento de la evolución de la productividad en México ha sido la peor solamente después del caso de Brasil. Entonces, el esfuerzo que se tiene que hacer en materia de productividad es enorme. ¿Y qué implica esto? Tienes que hacer un esfuerzo por el lado de inversión física, de capital humano, tienes que hacer un esfuerzo por el lado de desarrollo tecnológico. Por otro lado, el nearshoring nos proporciona, digamos, un elemento que puede apoyar la productividad.
Que trata de manera muy solvente Luis de la Calle, ¿no? En un texto también muy sugerente. Oye, pero me va comiendo el tiempo y te tengo que preguntar, el tema del Estado de Derecho, que hoy es la conversación apremiante, ¿se puede aislar la gran agenda económica de este país de ofrecer un entorno de certidumbre de Estado de Derecho, Javier?
Imposible hacerlo, Leonardo. El Estado de Derecho es uno de los elementos que está influyendo de manera considerable en el comportamiento de la inversión. De hecho, mira, te lo pondría de una forma resumida para no tomar mucho de tu tiempo. El Banco de México prepara encuestas mensuales entre los analistas del sector privado y les pregunta cuáles son los principales obstáculos para el crecimiento económico. De manera consistente desde hace varios años, lo que te dicen es que son temas de gobernanza, y dentro de los temas de gobernanza el elemento fundamental es el Estado de Derecho. Y lo que hace en este libro José Ramón Cosío es precisamente decirte en dónde estamos parados en materia de Estados de Derecho, cuáles son las perspectivas y qué tiene que hacerse para mejorar. Un tema fundamental para el país.
Ya, pues ahí está. Y bueno, pues otras contribuciones, todo el tema de la energía que trata Georgina, que es el libro ya está en librerías, Javier.
El libro ya está en librerías, está disponible por medios electrónicos, en los más conocidos. Es un libro que vale mucho la pena. Me parece que es, modestia aparte, una contribución muy importante al análisis de los principales problemas económicos de México. Y es un libro que está escrito, déjame decirte, en un lenguaje lo menos técnico posible. Los temas son técnicos, pero está escrito de tal manera que pueda llegar a un público amplio. Es un libro que la gente interesada en temas económicos, en la problemática económica de México, tiene que leer.
Oye, con datos, con una enorme precisión y rigor, así lo juzgo yo. Además, pues felicito a la editorial por esto de poner a dos tintas, por lo menos la edición que yo tengo. Con este azul le da un toque muy personal. Te felicito, Javier, por efectivamente haber compilado este grupo de mexicanos y mexicanas tan relevante y habernos entregado este libro.
Te lo agradezco mucho y nuevamente te agradezco la oportunidad de estar contigo el día de hoy y con tu auditorio.
Soy yo quien te lo agradece, México, en la encrucijada, los retos económicos del país al que aspiramos. Cintia, ¿qué novedades hay de Veracruz?
Pues, doctor, un juez de control giró orden de aprehensión en contra del senador electo del PAN en Veracruz, Miguel Ángel Yunes, quien anunció que seguirá defendiéndose con dignidad, y nuestra compañera Ana Lilia nos traía la información.
A ver, la tenemos el enlace, ¿nos da tiempo de ir con ella? Ana Lilia, adelante.
¿Qué tal, auditorio? Muy buena tarde. Efectivamente, el senador electo Miguel Ángel Yunes Márquez confirma que enfrenta una orden de aprehensión por la presunta comisión de tres delitos, que son fraude procesal, uso de documento falso y falsedad ante la autoridad. A través de un comunicado, el panista explicó que este jueves el juez Héctor Lozada decidió suspender la audiencia a sus espaldas cuando tuvo que ir a que le administrara un analgésico después de más de 6 horas de audiencia. Lo hizo, dice, para poder dictarme en orden de aprehensión y así poder acudir de rodillas ante sus jefes y decirles de haber cumplido, ya lo hice, ahora quiero ser magistrado. La orden solicitada por la Fiscalía General del Estado es por la presunta comisión de tres delitos. La petición de la Fiscalía General fue respaldada por más de 40 datos de prueba. Conforme a los datos, se comprobó que el panista mintió tanto sobre su estado de salud, así como sobre su ubicación real.
Muy bien, Ana Lilia, pues lamentablemente tenemos que cortar la comunicación y cortar el programa. Cintia, que tengas un espléndido fin de semana.
Igualmente, doctor. Buenas noches para todos.
Adiós. Cuídese y sea rabiosamente feliz. Se lo merece.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.